Hola. Buenos días otra vez, hermanos. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con todos nosotros. Antes de que se acabara la prédica, tan pronto se acabó la prédica de ahorita, por nuestro hermano Pablito, el hermano Arcadio anunció y dijo lo siguiente, dijo, estemos aquí a las 11:30 en punto, ¿cierto? Nos dijo el día y la hora. A las 11:30 en punto en este auditorio habían 11 personas. 11 personas de 180. Y el Señor dijo, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Así somos nosotros. Espérate, me tomo unas fotos. El Señor nos está diciendo que velemos, hermanos. Y esa es la carga que el Señor puso hoy en mi corazón. Vamos a orar. Amado Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos nuestra ligereza ante lo tuyo, Señor. Porque pensamos que tú puedes esperar hasta que a nosotros nos parezca que es tu tiempo. Pero nosotros debemos es acomodarnos a ti, Señor, porque tus tiempos son perfectos. Señor, te pedimos en esta reunión nos toques y nos redargullas y nos consueles también. Y que nuestro corazón esté atento a tu palabra, Señor, y no a quien la expone ni a las otras circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir dos pasajes al mismo tiempo. Uno de, que vamos a ver primero está en Ezequiel capítulo 3. Y vamos a abrir al mismo tiempo el libro del profeta Amós. Capítulo 3. Ezequiel capítulo 3 y Amós capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice Ezequiel 3, 16. El titulito que le pusieron los hermanos de las sociedades bíblicas dice el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que habrá hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y Amós 3 dice el versículo 7. Porque no hará nada Yahvé el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí vemos primero en Ezequiel que la labor del atalaya es anunciar, ¿cierto? Lo que el Señor mismo le dice, que anuncie para evitar la muerte tanto del impío como del justo. ¿Cierto? Él quiere que el impío se arrepienta y quiere que el justo se mantenga en sus buenos caminos, ¿cierto? Esa es la labor del atalaya. La palabra en inglés para atalaya es la palabra watchman. Cuando nosotros escuchamos watchman, pensamos inmediatamente en el Ni. El hermano watchman Ni se llamaba Ni To Sheng, pero él entendió esta palabra a tal punto que él se puso como ese sobrenombre que es watchman Ni, como el atalaya Ni, el que vela y el que anuncia, ¿cierto? Entonces, el Señor, como a Ezequiel, pone algunas personas que ven y anuncian lo que va a pasar. Y por eso dicen Amós, que no hará nada el Señor, Jehová el Señor, sin que lo anuncie primero a sus siervos los profetas, ¿cierto? Pero sus siervos los profetas no se quedan con eso guardado. Ellos tienen que anunciar lo que el Señor les anunció. Amén. Ahora, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y 17, el Señor habla lo que nosotros conocemos hoy en día como el pequeño apocalipsis sinóptico. Así lo llaman algunos y nosotros lo hemos aprendido al menos aquí de nuestro hermano Gino. Y al final de toda esta enseñanza acerca del fin de los tiempos, ahí en Marcos 13, y miremoslo, y vamos a volver aquí a Ezequiel, marquemos ahí en Ezequiel, Amós ya no lo vamos a ver más, pero tengámoslo presente. Mira esta frase que ojalá los que pueden subrayarla subrayen para que cada vez que lean la recordemos. Esto es importantísimo porque esta frase que vamos a leer exime de toda responsabilidad al Señor de cuando las cosas sucedan y entonces el hombre diga, ay, pero es que yo no sabía. Marcos 13, hermanos, vamos a ver unas fechas, vamos a ver unos acontecimientos proféticos y yo le voy a pedir a la iglesia que juzgue, que indague, pero que, como dice en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciemos las profecías, porque para qué el Señor puso a sus siervos los profetas para anunciar lo que Él va a hacer, y lo que Él hace es lo que manifiesta su carácter y su persona. Entonces dice Marcos 13, el versículo 23, ahí desde el 3 hasta el 22, e incluso más adelante, habla de su venida, como en Mateo 24 y Lucas 21 y Lucas 17. Pero esta palabra que dice aquí en el versículo 23 exime a Dios de toda responsabilidad y nos da a nosotros toda la responsabilidad, ¿cierto? Con su gracia, con su ayuda, pero tenemos que poner de nuestra parte, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estaban aquí oyeron al hermano Arcadio? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos oyendo al Señor? Dice así. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. No dice, os he dicho mucho, o he dicho alguna parte, os lo he dicho todo. ¿Todo con respecto a qué? A las señales antes del fin y a la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Menos el día y la hora, porque si no lo dijera pasaría exactamente lo que sucedió acá. Entonces, si nos devolvemos a Ezequiel, pero ya no en el capítulo 3, sino en el 2, dice así, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro corazón y de empedernido corazón, de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Yahvé el Señor, acaso ellos te escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ahora, yo no soy profeta, hermanos, pero ciertamente soy uno con los profetas que están en el cuerpo de Cristo y procuro estar atento a lo que el Señor habla por ellos. Todo como ya hemos visto a lo largo del campamento en relación con las Escrituras. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, antes del llamamiento a pregonar, como atalaya en el capítulo 3 le está diciendo de antemano, que la casa rebelde no le va a oír. Pero para que Dios no tenga responsabilidad, hermanos, porque hay muchos hermanos que van a decir, pero Señor, el Señor está diciendo que no puede decir nadie que no hubo siempre profeta entre ellos. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra, ahora sí en cuanto al tiempo del fin, algunas cosas porque el tiempo es corto, y dependiendo de la atención de mis hermanos, yo sabré por el Espíritu del Señor que está en mí, si puedo avanzar o si no vale la pena. El hermano C.H. Yu decía, cuando una reunión se torna fría y la gente indiferente, es más fácil empollar un huevo en una nevera. Si no hay disposición, el Señor me va a decir, como le ha dicho muchas veces a los siervos, hasta ahí. Ya os lo he dicho todo antes. Entonces vamos a ver ahora sí algunas de las cosas que el Señor nos está diciendo desde antes. Y vamos a Mateo 24. Cuando a nosotros nos dicen Mateo 24, de una se nos viene una palabra a la cabeza, ¿cierto? Escatología, ¿cierto? Para mis hermanos que no saben qué es la escatología viene de un vocablo griego que es escatón, que quiere decir consumación. Entonces, la escatología es lo que refiere a la consumación de los tiempos, al final de los tiempos, a lo que sucederá en la consumación del plan divino de Dios, de hacer a su iglesia como Él. Es como ver una película, pero ¿sabes? Los últimos minutos, tú te sales. Si nosotros no conocemos la consumación del plan de Dios, pues nos perdemos el final, y el final siempre es lo más bonito, cuando las películas son bonitas, ¿no? Y esta es una película muy hermosa porque la hizo el Señor. Pero tampoco tiene sentido ver el final sin haber visto lo primero porque dañas la película. Por eso es que tienen que ponerse primero los fundamentos, la salvación por fe en el Señor Jesucristo, por gracia y todo lo demás. Pero a veces nos quedamos mucho en eso y por miedo, hermanos, no tomamos estos temas. Dice Mateo 24, versículo 32. Esta es una parábola, o una mención a una parábola, que el Señor nos da. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis, todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, vamos a detenernos en estos tres versículos antes de ver algo más profundo. Tanto en el capítulo 9 de Daniel, como en algunas menciones de Zacarías, estaba el día exacto profetizado en la Biblia de la entrada del Señor Jesús en un burrito. Amén. Y dice el Señor allí en Lucas 20, vamos a ver hartos versículos, ojalá mis hermanos que anotan Lucas 20. Estamos ahí en Mateo 24, ya volvemos a él. Lucas 19. Dice así. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por cuánto? Este es el motivo. Esta es la razón. Porque el Señor entra diciendo que su entrada a Jerusalén debía ser un motivo de paz. Pero por cuanto ellos rechazaron al Señor, viene lo que viene y Él dice, ¿cuál es el motivo? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cierto? Pero debía conocerlo, estaba profetizado. Y ellos tenían la cabeza llena de la información bíblica, pero sin revelación. De manera que el Señor está diciendo que ellos lo debían conocer. Y a nosotros nos dice que no conocemos el día ni la hora, pero nos da las señales. Amén. Y vamos a ver esas cosas. El Señor les dijo, hipócritas. Es más, está con signos de exclamación. ¡Hipócritas! Y le hablaba a multitudes, o sea, debía decirlo bien duro. Que ustedes saben, ¿cierto? Mirando el cielo, cuándo va a llover, cuándo va a hacer sol, y no saben discernir las señales de los tiempos. Y le está hablando a las personas que conocen la palabra de Dios. No le va a decir hipócrita a la samaritana o al cojo. Se lo decía a los escribas y a los fariseos. Y nosotros teniendo el conocimiento de la Biblia, por la gracia del Señor, teniendo esto, hermanos, que esto hace 100 años era muy difícil, hace 200 era casi imposible, y antes, más antes, ni hablar. Tenemos esto, entonces, por lo tanto, no tenemos excusa. No entremos en el mismo ámbito que los escribas y los fariseos. Que decimos que sabemos muchas cosas y no reconocemos las señales de los tiempos. Entonces dice el 32, y me voy a detener ahí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, en la Biblia, Israel es representada por una higuera. Y en otros pasajes también es representada por una vid. Pero el Señor dice que de la higuera aprendamos la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, pero resulta que pasó una generación y dos y tres y cuatro y aconteció lo que el Señor anunció con respecto al templo, pero no con respecto a todo lo demás. Entonces, cuando el Señor dice que pasará una generación, tenemos que ver a la luz de toda la palabra que se refiere. Y aquí es donde les digo a mis hermanos, ejerciten el discernimiento, no lo menosprecen, ¿cierto? Esto que yo les voy a hablar son cosas que he investigado, que han hecho algunos otros hermanos, y que yo compilo y con la ayuda del Señor procuro actuar con respecto a eso. Entonces, vamos a Isaías capítulo 66. Después volvemos a Mateo, por lo pronto podemos ahí pasar. Isaías 66 y Ezequiel capítulo 4 al mismo tiempo. Isaías 66, versículo 8 dice así. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Y cuando tú miras el contexto, que ahorita no lo vamos a hacer, hace referencia a Israel porque después habla de Jerusalén. Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Y la respuesta es, ¿quién oyó cosa semejante? Nosotros ya podemos responder, nosotros. ¿Quién vio tal cosa? Nosotros. ¿Concebirá la tierra en un día? Sí. ¿Nacerá una nación de una vez? Sí. Ahí están las respuestas. Y vamos a verlo por la palabra, ¿por qué? Entonces, Ezequiel 4. Dice así. Los hermanos que pueden anotar y que tienen calculadoras, o en los celulares en silencio, pueden hacer esto conmigo también. Dice Ezequiel 4, versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días. Años por número de días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Por qué hace la diferenciación el Señor? Como nos decía el hermano Arcadio, porque por causa de el rey Roboam, hijo de Salomón, hubo una división en el reino, y las 11 tribus, como él mostró en las imágenes, las 12 tribus, 10 cogieron al norte y 2 al sur. En el sur fueron Judá y Benjamín, y al norte las demás, de manera que eso fue lo que se conoció como Israel, el norte, y el sur como Judá. Entonces, esta, a eso se refiere la diferenciación que hace aquí el profeta Ezequiel, porque Israel pecó más que Judá, pero al final Judá pecó igual que Israel. Digamos que Israel empezó mal y terminó mal, y Judá empezó bien y terminó como Israel, y por eso vino el cautiverio en Babilonia. Porque esto lo está profetizando Ezequiel en el momento en que se lo están llevando también, porque Ezequiel es contemporáneo a Daniel. Entonces dice así, versículo 5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, está hablando de Israel, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Entonces vamos a hacer una suma. Sí, pero vamos a anunciarlo para que quede en el video también. Entonces dice, que los días de Israel son ¿cuántos? 390, ok. Y los de Judá son 40. Eso nos da 430. Entonces el Señor le está diciendo a ellos, este es el número de años que los voy a castigar por su maldad. Se lo está diciendo en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pero resulta que el Señor es juez justo, el Señor es juez justo. Y como ellos fueron llevados a la deportación en Babilonia, 70 años, a esos 430 años deberíamos restarle 70 años. Y acordémonos ese número 70 porque lo vamos a ver más adelante. Si le restamos a 430 años, porque el Señor dijo día por año te lo he dado, nos da 360 años. O sea, ellos una vez habiendo vuelto de su maldad, de la cautividad en Babilonia, hubiesen tenido que sufrir 360 años por su maldad, ambas, Israel y Judá. Pero resulta que hay algo que la palabra del Señor nos dice también aquí en Levítico, versículo capítulo 26. Ya podemos dejar Ezequiel. Levítico 26. Lo que está escrito en Levítico 26 está escrito en Deuteronomio 28, perdón. Que son las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Nos las sabemos, las de la obediencia, de memoria. Ah, mi granero y mi familia y mis hijos. Pero no leemos las de la desobediencia. Y eso también le sucedió a Israel. Pero en el versículo, en el capítulo 26 de Levítico, sí queda más claro algo que no está en Deuteronomio 28. Gracias al Señor, y dice así. Del 1 al 13 dice bendiciones de la obediencia. No, Levítico 26. Lo que decía era que aquí en Levítico 26, esto también está en Deuteronomio 28. Entonces, en Levítico 26, del 1 al 13 habla de las bendiciones de la obediencia. Y del 14 en adelante habla de las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Entonces dice así. Quiero que mis hermanos, ya lo hicimos con mis hermanos en Valledupar, me ayuden a contar cuántas veces dice el Señor que los castigaría 7 veces si no se arrepienten. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué hago tanta pausa y tanta cosa? para que ustedes de aquí salgan, y si esto es del Señor, y si el Señor da paz y confirmación, lo enseñen, hermanos. Porque nosotros hemos sido puestos por atalayas. Y si nosotros no anunciamos lo que el Señor nos anuncia a nosotros, cuando vengamos delante del Señor, de pronto hacemos así, Señor, y nos caen goticas acá, rojas. Dice, versículo 14, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún, porque es que el Señor esto que permite es para arrepentimiento, como en la gran tribulación, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces por vuestros pecados. Primera mención. Ahora, resulta que cuando pasó aquí nuestro hermano Yair, dijo que cuando el Señor dice una cosa 2 veces es porque es en serio. Y aquí la dice más de 2. Ok. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Hermanos, esto también se aplica a la parábola del sembrador. ¿Cierto? Si uno desobedece al Señor y le resiste, olvídate que esa espiguita te va a producir. Y quiero comentarles algo. Donde yo vivo, yo siembro trigo. Y un día conté unas espigas grandotas, unas espigas que son, mejor dicho, una cosa así. Que los campesinos que viven allá y que también siembran trigo pasaban y decían, uy, ¿qué es esta bendición? Entonces yo, aleluya, gloria a Dios, que empiezan a ver que esto es tu mano. Entonces cuando ya estaba lista la espiguita la quité y empecé a desgranarla así, así, una por una. Y conté no más de 50 granos. Y si el Señor dice que habrá quienes dan a 30, a 60 y a 100, hermano, si esa espiga era cipote espiga y no alcanzó a 60, yo me imagino que cuando el Señor traiga juicio los que produjeron 100, uy, los que produjeron 60 nomás ya serían una espiga que queda así doblada del peso, pues. Las mayorías de las espigas hay veces ni 30 producen. O 30, bueno, el Señor dijo 30. Entonces, eso es una de las consecuencias. Versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Segunda vez. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Ustedes saben que Josefo escribió en el tiempo de que se sitió Jerusalén, escribió cómo se cumplió esto al pie de la letra, y cómo les arrebataban a los niños y cómo se comían sus propios hijos, los israelitas. Se cumplió, hermanos, es que el Señor no exagera. Fíjense que cuando el Señor dijo que el que le causare tropiezo a uno de esos pequeñines, le fuera mejor que le pusieran una de esas piedras de asno y lo mandaran al mar, el Señor no exagera. Le fuera mejor. 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Tercera vez. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis fuego, oye, ¿cómo se parece esto a los jinetes, no? ya los que no son blancos. Y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Cuarta vez. Y así sigue el capítulo. Entonces, ¿en cuánto va nuestra cuenta? Estamos en 360 años. Ahora, resulta que Israel no se arrepintió. Israel volvió de Babilonia, pero Israel siguió en lo mismo. Y el Señor no quería. Entonces, vamos a multiplicar esos 360 por 7. ¿Cuánto da? 2520 años. Porque dijo día por año, ¿cierto? Estamos poniendo cuidado. Ahora, los años bíblicos son de 360 días el año, no de 365. Y nosotros nos regimos por años de 365, entonces tendríamos que acomodar esa cifra. Yo ya lo hice. Mis hermanos, por favor, constaten todo lo que les digo. ¿Cierto? Que hablen uno, dos o tres y la iglesia juzgue. No que menosprecie o que olvide. Entonces dice así, 2520 en la conversión al calendario gregoriano, que es de 365, a mí me da 2483.8 años. Ahora, resulta que el fin del año del cautiverio en Babilonia, que fue en el mes de Abib Nisan, fue según los registros en el año 536.4 antes de Cristo, esos años. Y quiero que mis hermanos hagan esa resta, 2483.8 menos 536.4, que fue el año antes de Cristo en que esto sucedió. Y nos da 1947.4. 1947.4 es un año en el que ajustando el año cero que no existió y los años bisiestos, nos da exactamente, así como el día en que el Señor entró por un burrito en Jerusalén, nos da exactamente el 14 de mayo de 1948. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Exactamente. O sea, un año bien importante. Ahí está la respuesta a la pregunta del Señor en Isaías 66. Nosotros, sí. ¿Cierto? 1948, el 14 de mayo. De manera que, volvamos a Mateo 25. Dice así. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Cerca qué? La venida del Señor. A las puertas del 32 y 33, ¿cierto? De manera que el Señor está diciéndonos en realidad, y yo les digo, ustedes juzguen, constaten, pero yo tengo que transmitir la carga que el Señor me da. Que todas estas cosas de que habla desde el principio de Mateo 24 con Marcos 13 y Lucas 21 y Lucas 17, y lo repito para que se lo aprendan, no lo aprendamos todos, dice el Señor que sucederán en un rango generacional desde la formación de Israel, desde 1948, porque dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo. Por eso esa generación que incluía a los apóstoles no se puede interpretar aquí porque no era todo. Fueron varias cosas, lo de piedra sobre piedra, la caída del templo, eso sí estaba ahí. Porque cuando los apóstoles le preguntaron, les hicieron varias preguntas. ¿Cuándo sucederá esto y cuándo será el fin del siglo? Entonces el Señor les contestó, ¿cuándo sucederá esto y cuándo será el fin del siglo? ¿Amén? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuánto es una generación? Entonces la misma palabra nos contesta. Salmo 90. Salmo 90 de Moisés. Es el único que se dice que es de Moisés. Oración de Moisés, varón de Dios. Entonces dice el versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Porque el Señor habló en Levítico 26 de la ira, por falta de obediencia. Acabamos nuestros días como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y dice, en el 12 dice, enséñanos, o sea, en consecuencia de esto que es un suspiro, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo que compartía mi hermano David ayer con los jóvenes, para que no vivamos en simpleza, sino comprometidos y consagrados al Señor. Eso lo entendía Moisés. Entonces vamos a hacer una suma. Ahora, recuerden, no estoy diciendo día ni la hora, pero sí estoy considerando que a partir de 1948 hay un rango de una generación que puede ser entre 70 y 80 años antes de que sucedan todas las cosas que el Señor dijo que iban a suceder. ¿Cuánto es 1948 más 70? 2018 y más 80, 2028. ¿Saben qué decía un hermano allí en la reunión de jóvenes ayer también? Decía, hermanos, si nos dijeran que el Señor viene dentro de 20 años, aún es poco. 2018 y 2028. Entonces, hasta ahí las... ese es como una introducción, un momentico, ¿cierto? Bueno. Ahora, mis hermanos aquí conocen el asunto de las lunas de sangre, ¿cierto? ¿Amén? ¿Quién no lo conoce? Por favor, levante la mano. Sin pena, para hacer una contextualización y si no avanzamos. No lo conocen. Ok, bueno. Vamos entonces a abrir Lucas 21 y Joel 2 al mismo tiempo. Y si mis hermanos también, si pueden abrir cuatro partes de la escritura al mismo tiempo, entonces vamos al Salmo 19, al Salmo 104 y a Génesis 1. Son cinco. Entonces, otra vez repito. Lucas 21. Joel 2. Lucas 21, Joel 2. Ah, bueno, después de Joel leemos a Mos que está ahí después, me acuerdan. Lucas 21, Joel 2, Salmo 19 y Salmo 104 y Génesis 1. Pero entonces empecemos con Génesis 1. ¿Ya tienen ahí marcados los cinco? El Señor nos dio cinco dedos, gracias a Él. Dice así, Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero esta versión que yo tengo, Reina y Valera, no es tan bien traducida como mis hermanos que tienen la Biblia textual. Los que tienen la Biblia textual, que ya he visto varias, dice... Y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales y para las estaciones y para días y para años. De manera que el Señor nos está diciendo que una de las funciones del sol y de la luna es dar señales, ¿cierto? Ahí está el testimonio de Moisés. ¿Sí? Ok, pasamos al Salmos 19, versículo 1. Ahora aquí está el testimonio de David. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, lo cuenta, ¿cierto? Lo cuenta. Y el firmamento anuncia, para que el Señor no diga que no nos ha dicho todo antes. O sea, para que nosotros no digamos, perdón, que el Señor no nos ha dicho todo antes. Entonces, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Sí? Pasemos al siguiente versículo, Salmo 104. El Salmo 104 no dice de quién es. Muy seguramente de David. Dice así, Salmo 104. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. Hizo la luna para los tiempos. Hipócritas que no sabéis discernir las señales de los tiempos. Jerusalén que no conociste el día de tu visitación, el tiempo de tu visitación. Entonces la luna también es para los tiempos. Joel 2. Dice el versículo 30. Y haré prodigios en el cielo, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol, ¿qué? Se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. De manera que el Señor nos está diciendo, ¿cómo puede convertirse el sol en tinieblas y la luna en sangre? Con un eclipse. Y un eclipse total de luna es el que hace que quede así roja, y no roja cualquier tipo de rojo, sino rojo como sangre. Por eso esas lunas, que ya les voy a hablar, dice que son como lunas rojo sangre. Aquí lo dice así. Entonces, la tierra tapa la luz del sol hacia la luna cuando está llena, y solamente en el espectro pasa el colorcito rojo, y eso es lo que alumbra la luna como roja y como si fuera rojo sangre. ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo para mirar. Entonces ya vimos que lo dijo Moisés, lo dijo David, el del 104, que pudo haber sido David también, Joel, y ahora lo dice Lucas. Y lo dice Lucas porque lo dice el Señor. Ah, sí, gracias, hermano. Amós, capítulo 8. Gracias, mi hermano. Dice así. Versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y subiremos al dólar y subiremos al arroz? ¿Cierto? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza y le bajaremos al petróleo. Si es para que entendamos el contexto, hermanos. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, endeudarlos con créditos al 0.25 anual. Les decía que yo siembro trigo. Cuando uno siembra el trigo y lo cierne, sale una cosita chiquitica que eso no sirve sino para dárselo a las gallinas. Y eso es lo que dice aquí el Señor que nos venden. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando hoy en día. Bueno, estamos viendo lo de la luna, pero hay que contextualizar. Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró, o Yahvé juró, juró. ¿Será que Dios va a decir, ay no, ya no? Juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y está la pregunta, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Ahorita el hermano Arcadio nos recordaba lo de lo que pasó ahorita en la mesa de los santos. Pero eso fue un anuncio, como cuando tú vas a despertar a alguien, a tu esposa, así con amor. Y entonces empiezas a acariciarle así, le das un besito. ¿Cierto? Yo no tengo esposa, pero al menos veo cómo lo hace mi papá con mi mamá. Pero cuando la persona ya no se quiere levantar, entonces amor, le hace así más fuerte. Amor. Y después ya toca más duro. Les voy a contar una anécdota para hacernos entender. Yo tengo un primo que vive en Estados Unidos. ¿Qué tal me oigan? Y dice, cuando era chiquito, la mamá un día entró y con amor empezó a despertarlo. Y le dijo, ay papito, levántate que vamos al colegio. Y él todo, ay, ¿por qué me hablas como si fuera un niño? Yo ya estoy grande. Entonces, claro, mi tía se fue toda triste. Y al siguiente día, cuando lo fue a levantar al colegio, cogió una olla y una esta para servir la sopa. Y entró pegándole a eso, pa, pa, pa. Y se levantó mi primo así. Y entendió que cuando uno no quiere levantarse a las buenas, hay otras formas de levantarnos. Entonces dice así. No, versículo 8, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. O sea, como cuando tú sacudes las moronas de la sábana de la cama que comiste pan o alguna cosa. Así es que el Señor está diciendo que va a temblar la tierra por causa de la injusticia del hombre. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Cómo sucede eso? En un eclipse, ¿cierto? El Señor es tan misericordioso y lo recordábamos allá, que el Señor nos está permitiendo a nosotros conocer de antemano cuándo va a haber eclipses. Ahora, nosotros no podemos decir qué va a ser ese día exactamente, pero podemos considerar que es una posibilidad. O sea, yo decirles, hermanos, ahorita, el 23 de septiembre va a ser el terremoto del sexto sello. No, eso sería necio. Pero les estoy diciendo, hermanos, ahorita el 23 de septiembre podría ser el terremoto del sexto sello. ¿Sí ven la diferencia? Y hay que estar atentos, si en verdad estamos esperando al Señor. Si no, entonces dice, he aquí, y voy a hacer un paréntesis que considero necesario porque está en el contexto. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda la cabeza y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Antes de que mis hermanos digan amén, con alegría vamos a terminar de leer el contexto. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán en aquel tiempo. Las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Por qué? La respuesta a Amós 8:11 está en Proverbios 1. Leamos Proverbios 1. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la parábola de las vírgenes insensatas que nos recordaba el Señor, dice que las vírgenes dijeron, les dijeron, ahí viene el esposo, entonces salieron todas corriendo a ataviarse, a comprar el aceite, pero ya era tarde. Hermanos, eso no es en el momentico del rapto como tal. Eso es cuando ya la gente empieza a decir, el Señor está aquí, ya vea, ya vea, 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 vea ya lo que sucedió. Entonces, ay, ahora sí quiero consagrar mi vida, ay, ahora sí. No, ya es muy tarde, por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no que no endurezcáis vuestros corazones. Y dice en Isaías 55, buscad al Señor mientras mientras puede ser hallado. ¿Cómo lo leemos nosotros? Buscad al Señor cuando se te da la gana. Entonces dice Proverbios 11, desde el 20, dice, la sabiduría que dice en Corintios, que es Cristo, ¿cierto? Clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? 22, 23. Volveos a mi reprensión. Mira lo que dice. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Eso es lo que el Señor nos dice, que nos volvamos a Él. Pero entonces dice el versículo 24, por cuanto, esto ya le corresponde al hombre, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere angustia, tribulación y angustia, entonces, ahí estamos, 8:11, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Por cuanto aborrecieron a quién? Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mira que ustedes, mis hermanos, saben quién cerró la puerta del arca cuando Noé. ¿Cierto? ¿Quién cerró la puerta? ¿La cerró Noé? La cerró el Señor. ¿Qué pasa si el hermano Arcadio dice que aquí a las 11:30 y de pronto a las 11:30 el Señor cierra la puerta? Se quedan 11 personas adentro. 11. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más, pero, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No que no le venga el mal. El Salmo 122 dice que al hombre de bien, el hombre de bien no tiene temor de malas noticias. Pero no dice que no le vienen malas noticias. Dice que no las teme, porque dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor espera su venida. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis, hermanos, porque es un paréntesis para que no seamos livianos, vamos a Lucas 21. Lucas 21 y vamos también a Apocalipsis capítulo 6. Hipócritas que no sabéis discernir las señales de los tiempos, les decía el Señor. Y dice en Romanos 15 y en 1 Corintios 10 que todas las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nosotros. Unas para consolación y esperanza, como nos decía Andresito, y otras para exhortación. Entonces dice Lucas 21, versículo 25, entonces, en el contexto de la venida del Hijo del Hombre, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Habrá señales dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. O sea, el Señor nos está diciendo, miren para arriba. ¿Cierto? Hoy en día les mencionaba yo a mis hermanos que cuando uno vive en el campo, uno tiene que estar pendiente de la luna, porque tú sabes de acuerdo a la luna cuándo siembras, cuándo podas, cuándo, ¿cómo se dice? Sí, incluso, sí, todo te da la pauta a la luna. No estoy hablando de astrología, no estoy hablando de que, exactamente, no, el menguante se debe podar, por ejemplo. Entonces, antes las personas estaban muy atentas a la luna, porque antes las personas vivían del campo, ¿cierto? Pero hoy las personas viven sin tener ni idea en qué luna estamos. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero antes no era así. Porque cuando el apóstol Pedro habló en Hechos 2, citó a Joel 2, hablando de que se oscurecería la luna y el sol, porque cuando el Señor Jesucristo murió, hubo ese eclipse que puso tinieblas sobre todo. Y era una señal. Él les dijo, ¿vieron lo que acabó de suceder? Es una señal. Entonces dice Apocalipsis 6, nosotros sabemos que cuando se abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, mis hermanos que no lo sepan, ahí están los libros del Apocalipsis del hermano Gino. Sí, porque son hartos, sí, quieren leer solamente esta parte, pues, para mientras leen lo demás. Sabemos que mientras anda el primer sello, se abre el primer sello, ocurre lo del segundo, pero mientras ocurre lo del segundo, también sigue ocurriendo lo del primero. Y así. Entonces, en el quinto sello están las almas de los decapitados por el testimonio del Señor. Y hace unos días, mis hermanos vieron que mataron a 21 o 22 hermanos allá en Egipto. ¿Hubo alguien que haya visto el video? Mi hermano Nachito lo vio. Hermanos, a nuestros hermanos que no negaron al Señor, les cortaron la cabeza con un cuchillo y lo pusieron en internet. Ahora pregunto, ¿no será que ya se abrió el quinto sello? Eso fue ahorita nomás. ¿Saben cuántos han pasado? Desde Pablo ya estaban decapitando. Y ya se están distribuyendo las guillotinas. Y ya hemos visto que incluso en Israel hay guillotinas. Hasta en las plazas. Dice así, versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, para explicarle a mis hermanos que no saben esto y para recordar, el Señor ha dado señales en los cielos a través de las lunas, a través de los largos, de los siglos. Cuando tú entras a la página de la NASA y constatas todo lo que ha sucedido, los eventos más importantes con respecto a la iglesia y al Señor, a su muerte, su resurrección y demás, en esos periodos han ocurrido eclipses, ¿cierto? Y hay un fenómeno aún más raro que se llama la tetrada lunar, que es cuando hay cuatro eclipses en un lapso de 2 años de luna. Entonces, en el penúltimo que hubo fue en 1948, cuando se formó Israel, como acabamos de ver, entre el 47 y 48. El siguiente fue entre el 67 y el 68, que fue cuando Israel recuperó a Jerusalén como su capital. Y el siguiente, estamos en él, entre el 2014, mis hermanos que no lo saben, y ahorita. Dentro de más o menos 13 días viene el cuarto eclipse, ¿verdad? El cuarto eclipse, y hacia finales del 23, el 23 de septiembre, viene el cuarto eclipse. Ahora, esta es la Tierra y esta es la Luna. La Luna gira alrededor de la Tierra, mejor, esta es la Luna. Gira alrededor de la Tierra, pero no redondo, sino así a lo largo. Así como una... Exactamente. Entonces, hay partes cuando la luna está más cercana y se ve más grande. Este último eclipse va a ser cuando la luna está en la parte más cercana que se ve muy grande. Se conoce como una superluna. Entonces, este último eclipse va a hacer que la luna se vea como rojo sangre mucho más. Y sabemos también que en la historia estos eclipses han coincidido con las festividades judías de Pascua y Tabernáculos. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis y viendo que el Señor está diciendo que cuando se abra el sexto sello va a haber un terremoto y que la señal va a ser esto, nosotros debemos estar expectantes a que esto ocurra, hermanos. Ahora les voy a decir otra cosa que sucede cuando uno siembra trigo, que ya se lo comenté a mis hermanos en Valledupar. Cuando uno siembra trigo y el trigo está verde, las raíces del trigo son profundas porque hay veces el sol es tremendo. Entonces tú vas a jalar el triguito y te cuesta. Lo quieres arrancar y te cuesta. Claro, si le haces toda la fuerza igual lo vas a arrancar. Pero te cuesta. Pero cuando el trigo está seco y ya su grano ha madurado y ya su espiga está lista, tú coges el triguito y lo jalas así y sale. ¿Por qué? Bueno, ciertamente la manera más práctica y es con la hoz, pero cuando tú sacas el trigo así, te das cuenta que las raíces están débiles y ya casi no tiene y están desprendidas. Hermanos, cuando nosotros como la iglesia del Señor somos maduros, estamos desprendidos del mundo. Pero entonces cuando escuchamos que viene un terremoto, decimos, ¡mi casa! ¿Cierto? Y bueno, no se trata de ser indiferentes, pero se trata de ser desarraigados, porque en Hebreos 11 dice que los varones que no fueron dignos de andar por esta tierra iban errantes por cuevas y por demás. ¿Cierto? El Señor nos ayude porque estamos muy pegados a este mundo. ¿Y saben qué decía el hermano Atamacio, que mis hermanos lo conocieron? Él decía así, decía, una persona que se devuelve por su capa, cuando el Señor dice que no nos devolvamos, es una persona que va a entregar al hermano. Si para ti es de valor una capa, cuando tus ojos deben estar puestos en el reino de los cielos que está ahí, tú vas a ser capaz de entregar a tu hermano. Es así de simple. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque es que hay veces las personas que son muy ricas, entonces llegan y meten toda su plata en diferentes cuentas bancarias, en diferentes bancos y países. Entonces, hay veces nosotros tenemos mi tesoro, mi casa, mi carro y mi propiedad aquí, y entonces tenemos una cantidad de tesoros. Pero cuando el tesoro es solamente nuestro Señor, allí está nuestro corazón. Nosotros estamos compartiendo, hermanos, el Señor tenga misericordia, nuestro corazón entre el cielo y la tierra. Y estamos atesorando, sí, Señor, a ti también, pero otras cosas más, incluso muchas veces, al punto que no nos interesan las reuniones. Entonces, eso sucede con el trigo. Entonces, quiero leerles, hermanos, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, porque es que dijimos que, hicimos un paréntesis, ¿no? Dijimos que entre el 2018 y el 2028 es un rango posible que le digo a los hermanos que examinen. Pero vamos a añadirle a eso más señales que el Señor nos da. Entonces dice Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, otra gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando, 12 desde el 1, estando encinta clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Entonces, esto también tiene una connotación absolutamente espiritual. ¿Cierto? Sabemos que la mujer es la iglesia y las demás cosas, el sol, la luna, las estrellas. Pero resulta, hermanos, que ahorita hacia el año 2017, o sea, dentro de 2 años, lo que en la astronomía, no astrología, que si eres un Virgo, entonces te conviene casarte con un Géminis o algo así, no. La astronomía con N es algo que es sano. Dice la palabra que, como vimos, las señales de los cielos hay que conocerlas. Y se dice en la historia que el profeta Enoc a eso se dedicó. ¿Cierto? A conocer los tiempos y todo eso mirando los cielos. Entonces, aquí en el 2017 va a suceder un fenómeno. El Señor dijo que Él hizo las Pléyades y el Orión en Job y en los Salmos. Entonces, examinemos. Entonces dice, ¿qué Virgo que representa a la mujer o a la Virgen, la constelación de Virgo, ¿cierto? Hacia el año 2017, hacia finales de septiembre, septiembre 23 también, va a suceder un fenómeno muy raro. Y es que encima, si tú miras en la constelación, por ahí Juan Felipe tenía una aplicación en la que se miran las constelaciones, ¿cierto? En el celular. Mis hermanos que tienen estos celulares pueden bajarlas. Cuando tú miras arriba de la constelación de Virgo, está la constelación de Leo. Y Leo tiene 9 estrellas. Ahora, para esta fecha, si yo hubiese sabido que había televisor, hacía una imagen en el computador. Van a estar esas 9 estrellas y van a estar 3 planetas, que son Mercurio, Venus y Marte. Desde la Tierra se va a ver Virgo con Leo encima y Venus, Mercurio y Marte, que suma ¿cuántas estrellas? 2 estrellas. Ahora, al lado de Virgo se va a ver el Sol, porque es que las constelaciones parece que tienen que se movieran, pero el que se mueve son es la Tierra, ¿cierto? Y debajo de los pies de la figurita que ellos hacen como la mujer, la Virgen, está la Luna. Eso va a suceder hacia el 23 de septiembre del 2017. Investiguen, profundicen, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué dice la palabra? Que estando encinta clamaba con dolores de parto. En este tiempo Júpiter entra dentro de, o sea, la constelación de Virgo tiene como, en el centro tiene como un, ¿cómo hago para? Voy a... La constelación de Virgo tiene, digamos, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, se conoce como el vientre de la Virgen o de la mujer. Entonces va a venir Júpiter y va a entrar dentro del vientre de la mujer y va a entrar en ese rectángulo. Entra en ese rectángulo y va a seguir así como que va a salir del rectángulo, pero justo antes de salir, se devuelve así. Porque la rotación de la Tierra va a ser, y el movimiento va a ser que así pareciera. Entonces, y por la rotación de las órbitas y demás. Y justo cuando está por irse, vuelve y sale por el mismo lugar que entra. Y el planeta Júpiter se entiende como el planeta rey, por su tamaño. Entonces, para mí es muy disidente, yo solamente lo menciono para que ustedes lo tengan en cuenta, que hacia el 2017, en los cielos va a haber una señal donde la mujer, que tiene las 2 estrellas, el sol y la luna, da a luz un hijo varón. Pero a lo que se refiere el dar el alumbramiento del hijo varón, está realmente aquí en Juan capítulo 16. ¿Cuál es el propósito de Cristo con todo esto? Del Señor es hacernos como Cristo. Entonces, Juan 16, versículo 16. Dice el titulito que le pusieron nuestros hermanos. Dice, la tristeza se convertirá en gozo. Entonces dice, Juan 16, 16. ¿Ya estamos ahí? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Esto ciertamente hacía referencia a la muerte y resurrección del Señor Jesús, pero también hace referencia a que el Señor dijo, me voy y os dejo al Consolador, pero volveré por vosotros, dice el Señor. Entonces también aplica. ¿Y cuál va a ser la característica del retorno del Señor? Dice así, de cierto os digo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Mis hermanos, ¿recuerdan lo que pasa con los dos testigos en el Apocalipsis? ¿Cierto? Que son testigos de Dios y los matan y el mundo se alegra y se empieza a dar regalos como si fuera una Navidad. Pero nosotros, los que procuramos conocer al Señor, vamos a estar llorando. Vamos a estar siendo perseguidos y afligidos. Y el mundo celebrando. Lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y eso es lo que nosotros tenemos que subrayar. Si nosotros vemos solamente el momento del sufrimiento, no lo vamos a soportar, es imposible, hermanos. ¿Ustedes creen que esos hermanos que se dejaron quitar la vida y no se opusieron, no fue porque tenían puestos los ojos en el Señor, autor y consumador de la fe? Y que conocían que dice que aquellos que no se dejaron poner la marca y que se les quitaron la cabeza, reinarán con Cristo 1000 años. El Señor me tenga por digno de estar a siquiera sirviéndole, limpiando lo que sea, o yo no sé, ante estos hermanos tan, tan preciosos en su reino. Vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, ahí está la señal de Apocalipsis 12, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Hermanos, la formación de Cristo en la iglesia nos produce dolor. Y para que el grano de trigo madure tiene que haber tribulación. Lo que hace que el grano de trigo madure es mucho, después de harta lluvia, mucho, mucho sol. La prueba, el desierto. Entonces dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Hermanos, nosotros ya no nos vamos a acordar de la angustia. Esta es la carga que el Señor ha puesto en mí hoy y la ha puesto varias veces y en diferentes lugares. Yo no me invento lo que hablo. Yo procuro ser fiel al Señor. Un hermano decía muy sabiamente, no se trata de pararse aquí y decir lo que nadie ha oído, el tema que tú más manejas o lo que más les gusta escuchar. Se trata de decir lo que el Señor te dice que digas. Entonces no soy yo, los que se han molestado y se han ido, no conmigo, espero. No con él, espero que sea conmigo. Entonces dice, después de que ha dado a luz, después de que ya Cristo se ha formado en su iglesia, un niño, ya después de que ya ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora, ¿se imaginan ustedes en la eternidad con Cristo recordando, ay, Señor, es que aquella vez que me hiciste esto y aquello? No se compara. El apóstol decía, no se comparan estas leves tribulaciones momentáneas con el peso eterno de gloria en el Señor. ¿Cierto? Entonces, Gus, ¿me ayudas otra vez a poner esto que necesito leer algo? Les voy a leer otras cosas que suceden ya no en el año 2017, sino en el año 2018.
Sí.
No estoy diciendo fechas ni nada, estoy diciendo cosas para que estemos atentos, porque yo no quiero sangre en mis manos. Les voy a leer algo que tengo aquí, que es otras investigaciones de otros hermanos, porque toca estar velando y toca estar en unión. Esto no es para que nosotros nos encerremos a tratar de entenderlo solos, hermanos. Estas son cosas que el Señor ha ido mostrándole a hermanos en muchas partes del mundo. A este le muestra un poquito, a este le muestra un poquito. Este vio lo de las lunas, este vio lo de la Virgen, este vio lo de los terremotos. Este vio, por ejemplo, que la NASA anunció que es inminente un terremoto mundial en donde hay un cambio de la polaridad magnética. Es inminente y ya está anunciado para los que le gusta creerle más a la ciencia que a la palabra de Dios. Entonces hay hermanos que van sacando todo eso y a mí el Señor me pone la carga de recopilar y sustentarlo primeramente en su palabra. Entonces, hay algunas cosas que pasan en el año 2018 que son para tener en cuenta. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque hay personas que dicen, oiga, sí, hay que ir buscando una tierrita. Pero entonces, espérate, termino la universidad, pago el apartamento, hago este viaje que quiero hacer, ¿cierto? Pero una persona que empieza a ver las cosas del Señor, prioriza. Entonces no estoy diciendo que dejen las carreras ni que vendan sus casas. Estoy diciendo que ustedes mismos y en sus familias vengan delante del Señor y les digan, Señor, ¿qué hago con esta información? Si hay algo que me ate a este mundo, quítamelo. Y ojalá que me des el tiempo suficiente más bien para utilizarlo para ayudar a mis hermanos que aún no han visto esto. Porque es que tu apartamento puede ser muy bonito y puede estar muy adornado, como les decía. Ay, acuérdenme, hermanos, leer Ageo, algunas fracciones de Ageo. Les decía, ustedes están en sus casas artesonadas o artesanadas, llenas de artesanías y las cosas, ¿cierto? Y mi casa está vacía, por eso no ha venido la lluvia. Entonces, Hay veces nos fijamos mucho en nuestra casa, pero ¿saben cuál es nuestra verdadera casa? Es que eso no es lo que nosotros hemos entendido. Nuestra verdadera casa es la iglesia. Entonces, para mí, la edificación de mi hermana, de mi hermano, del chiquito, del grande, es más precioso que adornar mi cuarto con tapetes y con cuadros y con cosas. Entonces dice, ¿qué iba a decir? Sí. Entonces leamos esto. Dice así. El año 2018 suceden algunas cosas. Entonces, primero son 70 años desde que Israel fue declarado un Estado. Y recordamos que 70 es el número del tiempo en que ellos duraron en Babilonia como cautivos. Desde el 14 de mayo del 48, 70 años, ok. 50 años desde la captura de Jerusalén, el monte del templo. O sea, ellos en la guerra de los seis días recuperaron Jerusalén, ¿cierto? En el 67, que por cierto hubo estos eclipses. Y en el año 2018, dentro de 3 años, habrán sucedido 50 años. Y el 50 es un número muy importante, porque es, entre otras cosas, el número del jubileo, ¿cierto? Al final de Levítico dice que cada 50 años todo debía volver a sus dueños. 40 años desde el acuerdo de Camp David y el conflicto de Israel con el Líbano. O sea, 40 años desde que se hizo el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe. Oye, fíjate que el anticristo dice que él no hará un pacto, sino que restablecerá un pacto. Entonces, no estoy diciendo la fecha, pero estoy diciendo que estemos atentos, hermanos. Si nosotros estamos enamorados y nos dice la esposa o el esposo, me voy allí y ya vengo, y cuando vuelva van a empezar a suceder ciertas cosas, van a ladrar los perros de la vecina y se va a prender la luz de la esquina, una persona que lo espera está así atenta a la ventana. Y otra que no lo espera, pues entra, duerme y... Pues yo digo esto para los que le esperan, hermanos. Ah, ya me acordé. Antes de seguir leyendo, quiero hacer un paréntesis allí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Hermanos y hermanas, perdonen la interrupción. Debido a un corte eléctrico que se presentó en ese momento, van a sentir un cambio brusco en la grabación, debido a que tuvimos que recurrir a una grabación aérea de otro dispositivo para poder salvar lo que más pudiéramos del compartir de nuestro hermano Camilo. Le sugiero leer la cita que él antes mencionó precisamente. Gracias por su comprensión, hermanos y hermanas. Gracias y paz.
De Timoteo. Dice el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esto lo escribió el apóstol antes de morir. Dice, he guardado la fe. La fe que sin obras es muerta. Por eso dice también en Lucas, que aquel siervo que conociendo la voluntad de su varón no se preparó, recibirá muchos azotes. Pero aquel que sí se preparó será puesto por sobre todos los bienes de su Señor. Y yo me quiero preparar. Y el Señor quiere que nos preparemos. Entonces dice, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque hay semejante galardón para quienes aman la venida del Señor, porque son muy pocos. Son muy pocos. Un galardón significa un reconocimiento. Si hay una corona de justicia para los que aman la venida del Señor, quiere decir que no todos aman la venida del Señor. Porque cuando se predica que Cristo viene, no nos gusta. Y decimos, Señor, pero no me he casado, no he terminado la universidad.
Y a veces pensamos que porque los hermanos que nos comparten esto son hermanos de edad,
entonces ellos lo dicen porque es que ya ellos ya vivieron y ellos ya se casaron y ellos ya tuvieron hijos. Pero yo no he hecho ninguna de esas tampoco y les estoy diciendo lo mismo. El Señor me guarde de presunción, hermanos. No estoy queriendo decir eso, sino que esto es una carga que el Señor pone en mí. Yo no he vivido mi vida, pero yo quiero que Cristo sea en mí. El vivir en mí sea Cristo. Entonces el apóstol dice que por lo demás le está guardado la corona de justicia, y no solo a él, sino a los que aman su venida. Entonces la pregunta es la siguiente, hermano. Tus obras, porque ese guardado la fe significan obras, ¿tus obras demuestran que amas la venida del Señor? Pues, él tienes el Espíritu Santo. Entonces voy a leer unas cosas más para ir perfilando así hacia el final. Dice, este año será el jubileo de jubileos. El último jubileo fue en 1967, que fue cuando sucedió la guerra de los seis días. Y en Génesis 6:3 dice que el Señor dijo que no contendería más con el hombre, que ciertamente él es carne, y que los días de sus años serían 120. Ahora, según algunos cálculos de algunos hermanos, dicen que el año 2018 sería el jubileo número 120 desde la fundación, desde Adán. Eso es algo que tengamos en cuenta. Otro asunto importante. Ahora les voy a leer algo que dice de un artículo muy interesante que dice así. Algunos de mis hermanos ya lo han oído. En junio de 2009 se publicó en la revista en Israel Today un artículo muy interesante acerca de un rabino talmúdico alemán llamado Rabí Judá Ben Shamuel. Según este artículo, justo antes de su muerte en 1217, se paró. Dicho rabino profetizó que los turcos otomanos controlarían Jerusalén durante 8 jubileos. Es decir, 400 años. Un jubileo son 50 años, ¿sí? Cada 50 años se devolvían las tierras a los dueños. Entonces, eso lo profetizó él. Y sigue diciendo. Efectivamente, 300 años después de su muerte, el imperio turco-otomano conquistó la ciudad de Jerusalén en 1517. Exactamente 400 años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el general Edmund Allenby de Gran Bretaña ingresó montando a caballo en Jerusalén durante la fiesta de Hanukkah en 1917, liberándola de la posesión de los turcos. Según el rabino Ben Shamuel, que recordamos primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, continuó su profecía diciendo que durante un jubileo más, Jerusalén sería tierra de nadie. Que efectivamente lo fue desde Jerusalén, no Israel, 1917 hasta 1967, pasando a las manos del mandato británico sobre Palestina a estar bajo sobre la tutela de Jordania. La profecía continuó diciendo que durante el siguiente jubileo, 50 años, Jerusalén sería propiedad de Israel, que ya fue lo que sucedió en el 67. Una vez más, lo cual se cumplió al pie de la letra. Cuando Israel capturó el monte del templo y la ciudad antigua en Jerusalén el 6 de junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días. En el año 2017 se cumplirán los 50 años después de esta fecha, completando así la cuenta del décimo jubileo de la profecía de este rabino. Al final de la profecía dice que después de completado este décimo jubileo, en el 2017, vendrían los tiempos finales de la era y la era mesiánica comenzaría. Lo tenemos en cuenta, simplemente. Pero para mí es muy diciente. Ahora dice así, 40. Sabemos que 40, como vimos, nos recordaba nuestro hermano Juan David con Elías en el desierto, son los días que estuvo a prueba Elías, o que pasó por esa situación hasta llegar al reino, de que era figura del monte Horeb. Y los 40 años de los israelitas en el desierto, y los 40 días del Señor siendo tentado en el desierto, y tantos otros 40. Entonces dice, así, la mayoría conocemos la historia de Israel luego de salir de la esclavitud de Egipto, de cómo Dios los condujo por medio de Moisés a conquistar la tierra prometida. Moisés se encargó la responsabilidad de ir a inspeccionar la tierra en manos de 2 espías, príncipes escogidos de Israel, en Números 13. Es decir, personas capaces de llevar a cabo en una forma satisfactoria la tarea encomendada. La Biblia narra que al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, y el informe no era muy alentador, pues 10 de ellos se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos, pero 2 de ellos vieron más allá de lo que sus ojos veían, porque ellos observaron con los ojos de la fe. Quiero contarles algo, hermanos, que vi en internet antes de venir para acá. Ahora que les hablaba de que Watchman significa atalaya, hay un hermano de apellido Watchman en Estados Unidos, al que hace algunos años, él sacaba todas estas mentiras de la élite entre comillas, ¿cierto? Y él decía y publicaba por internet todas esas cosas, y a ese hermano le quemaron la casa y lo sacaron de allá. Lo querían quemar estando él, pero lo están perdiendo. Entonces él sube un video y se lo bajan, pero va subiendo la información. Antes de venir me vi un video de hermanos que hacen labores así, hermanos que por ejemplo han sacado videos de los búnkers, no videos, fotos de los búnkers que tienen las élites, de donde dice Sofonías que va a sacarlos de allá para juzgarlos el Señor, en donde muestran esas fotos. Entonces, hermanos como él, vi en una noticia antes de venir que hay un proyecto que se llama el proyecto Atena, o también como Atena solamente. Y consiste en un satélite. Escuchen esto, ¿alguna vez alguien vio la película de la Guerra de las Galaxias? No la vea, si la vio puede asociar. Un satélite, hermanos, que desde el espacio manda un rayo y destruye cosas en la Tierra. Entonces yo lo leí y al principio hice como... ¡ay! Y de repente vi una foto de un carro destrozado en todo el capó con un hueco así de grande y fueguito alrededor, porque ya lo habían probado. Ya sucede. ¿Cómo se parece esto a Apocalipsis 13, que dice que hará descender fuego del cielo y la gente dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá combatir contra ella? Y eso ya está allá. Y hubo satélites cercanos, porque ustedes saben que hay como competencias allá, que tienen, esos satélites tienen medidores de temperatura. Y hubo uno que de repente hizo, llegó y se estalló. Consecuencias desconocidas, pero se empiezan a atribuir a esto. Y lo vi ahorita, eso es nuevo. Ahorita el hermano Gino subió una foto donde dice que ya está listo todo lo del altar para el continuo sacrificio. Ya está listo. Nosotros sabemos lo que es el proyecto HARP y el proyecto Blue Beam. Si no lo sabemos, compartiendo con los hermanos, podemos ahondar un poco en eso. Sabemos el plan de los Illuminati con sus cartas y tantas otras cosas. No tenemos que esperar y decir que es que falta un montón. El Señor dio el rango, hermanos, a mi modo de ver, entre el 2018 y el 28. Y el hermano Watchman Nee escribió en El Hombre Espiritual que todo hijo de Dios tiene que vivir con un espíritu de arrebatamiento, él lo llama así. Y no consiste en esperar a ver las señales, sino vivir todos los días como si fuera el último. Que el Señor pueda hallar en nosotros la madurez y la consagración hoy y mañana y pasado, y no esperar, como hacen algunos, que dicen, pero no se ha empezado a poner el cimiento del templo, entonces todavía hay tiempo. Sucede. Y es más, hay hermanos que dicen, como nos vamos antes de la gran tribulación, entonces, entre comillas lo digo, si Santi me está oyendo, entre comillas, como nos vamos antes, entonces, pues endeudémonos. Igual como me voy, entonces eso queda allá. Sucede. La iglesia no está percibida. Entonces, hay otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, hay estudiosos de la palabra que estudian mucho los números, que dicen que el pacto de Dios con Abraham fue en el año 2000. Ah, perdón. Dice, el pacto de Dios con Abraham fue 2018 años después de la primera con Adán, y también lo hará en el comienzo. Bueno, no, dice ahí del 2018. Entonces dice que hacia el año 2018, desde el inicio de la tierra, hubo el pacto del Señor con Abraham. Y 70 años después fue el que le iba a anunciar, bueno, otras promesas. Dice ahí la palabra, aquí el hermano. Y dice en el 2018, son 70 años exactamente antes de la formación del Estado de Israel. Y se repite ese número 2018. Son como cosas. Entonces, yo no estoy diciendo que el 2018 nos vamos, ni mucho menos. Faltan muchas cosas primero. Pero repito lo que decía un hermano allí en la reunión de jóvenes. Si faltan 20 años es poco. Hermano, por eso el Señor puso esa carga primero en mí de que nosotros, si no le conocemos, hermano, si nosotros no queremos conocer al Señor, todo esto es insignificante. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer fechas y decir que viene o no, si no queremos conocerle? Pero es el pueblo que conoce a su Dios el que se esforzará y actuará en medio de la gran tribulación y de la tribulación. Y cuando el Señor ve a su iglesia, pueda decir como Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, esta es como yo. Y nosotros solamente va a ser por este gran momento de crisis y de prueba que vamos a aprender a ser verdaderamente como el Señor Jesús, varón experimentado en quebranto, no varón quebrantado una sola vez, experimentado. Entonces puedo seguir, pero con el favor del Señor después lo haremos con más tiempo en cada iglesia. Pero digo todo esto, hermanos, porque verdaderamente el Señor está cerca, está muy, muy cerca. Y la red de Satanás para tenernos a nosotros envueltos en un sistema financiero y en este mundo nos tiene así. Y si nosotros no doblamos rodillas y le rogamos al Señor que nos libre, tal vez nos devolvamos por nuestra capa o tal vez entregamos al hermano. Estén nuestros ojos puestos en Cristo. Estén nuestros ojos puestos en el reino. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, tengamos paz, porque el Señor dijo que Él nos daba su paz. Y cuando todas estas cosas ocurrieran, no nos turbásemos, sino confiásemos. Hasta dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. ¿Saben por qué nos angustiamos tanto? Por el amor que le tenemos al mundo. Es por el amor que le tenemos al mundo. ¿No es cierto? Señor, nos ayude, hermanos. No sé si habré olvidado algunas cosas. Confío en la obra del Espíritu Santo en adelante. Estemos atentos a las señales. Oremos. Amado Padre, tú ya nos lo has dicho todo antes, Señor. No queremos ser necios, Señor. No queremos que tú nos encuentres como una virgen insensata, Señor. Queremos conocerte en intimidad y como producto de conocerte en la intimidad, Señor, saber que tú estás pronto. Así como una esposa a veces intuye que va a llegar el marido, ya lo intuye, ya lo sabe y le pone la casa lista y le pone a calentar el almuerzo, Señor. Señor, te pedimos nosotros estar listos, Señor, para cuando tú vengas, Señor. Y te pedimos que desarraigue, Señor, nuestras raíces, Señor, y nuestro amor por este mundo, Señor. Y nos des visión de tu gloria y de la eternidad contigo, para que no estimemos nada más precioso que tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos. Somos varios acá, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos si tenemos deuda, Señor. Ayúdanos a no poner los ojos en estas cosas, de no salir a la loca, Señor, sino de ponernos de verdad a tus pies y decirte, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y no quiero perder el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esto, te damos gracias también por este campamento y te pido que guardes de mis hermanos de toda palabra que fue mía y que sea tu Espíritu tocándonos, Señor, para que tu iglesia en verdad te espere, Señor, y para que los mensajes no sean solamente cosas que no edifican, Señor. Señor, que nosotros añoremos momentos como estos, prédicas como estas, Señor. Escuchar acerca de tu amor, acerca de tu matrimonio, Señor, acerca del fuego de la prueba, Señor. Escuchar acerca de conocerte a ti, escuchar acerca, Señor, de lo que ya tenemos en Cristo. Escuchar acerca de batallar como guerrero, Señor. Escuchar acerca del candelero como tu iglesia y escuchar acerca de las señales de los tiempos. Y no prosperidad ni otras vanidades. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Te damos gracias, Señor, por tu magnanimidad, por tu generosidad, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia, Señor. Porque a través de los hermanos y hermanas que tú has traído de diferentes lugares de Colombia, todos hemos recibido tu palabra, hemos recibido amor. Y por los hermanos que tú pasaste aquí al frente, a entregarnos el depósito que colocaste en ellos, gracias, bendícelos, Señor, guárdalos. Utilízalos, Padre, y toca corazones ahora, Señor, para que seamos también generosos contigo en nuestra gratitud, en nuestro amor. Gracias porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Y así como nos has traído, envueltos en las alas de tu corazón, así nos llevarás a nuestros hogares. Yo le pido a mis hermanos en tu nombre que puedan ir pasando los que tengan para darle la ofrenda al Señor. Les damos las gracias. Bendícelos a todos, Señor. Todos somos tus hijos, Padre. Y tú haces las cosas como a ti te place, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por este campamento tan hermoso, Padre. Y que para los próximos campamentos, como hemos sido invitados a la ciudad de Cali, se haga de acuerdo a tu santa y poderosa voluntad, Señor. Gracias, mi Dios.